en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos, fundocenteno.cl.
Muy buenas tardes, queridos auditores, soy Álvaro Iriarte y como ya se ha hecho habitual en febrero, me acompaña María José Olea.
O como se ha hecho habitual en febrero, tus ausencias.
Solo los martes.
Te voy a pasar la cuenta, Álvaro Iriarte.
No, yo quiero decir que los martes son los martes de Iriarte, entonces he tenido que cumplir otras funciones. Todavía no tengo el don de la ubicuidad y tampoco he logrado clonarme.
Sería bacán tener esa.
Ahora, los fans más centennial de Harry Potter me podrían decir que tengo que ocupar esta cosita para duplicarte, ¿no? La que ocupaba Hermione, no me acuerdo cuál libro, ¿en el 3?
No.
Mira, dice que no se acuerda Martín, pero está tirando uno tras otro los datos, ¿ah? ¿Eh? Uno tras otro, ya. Recuerde que estamos al aire en vivo y en directo, miércoles 25 de febrero, por la 92.1 en el Gran Santiago y en todos los diales a lo largo de Chile. También nos puede seguir por Agricultura TV.
Y espera, Álvaro, porque también nos pueden seguir, y esto también es importante para hacer crecer nuestras redes, en Llegó la Hora 921 en X en Instagram, y también Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
O sea, el que no ve Llegó la Hora es simplemente porque no quiere verlo o no quiere escucharlo. Así de fácil.
No hay excusas, ya lo dijimos.
No hay excusa. Y bueno, ustedes saben que ya tenemos una sección que es Un Día Como Hoy.
¿Y qué pasó un día como hoy, Álvaro?
Un día como hoy, en 1828, María José, se constituye la directiva del Congreso Constituyente. Llevamos más de 200 años con este cuento. Casi 200 años, claro. Asume como presidente provisorio don Diego Antonio Elizondo y como vicepresidente Francisco Ramón Vicuña. Y este Congreso Constituyente dará vida a la Constitución de 1828, de corta duración, y que terminará con una guerra civil entre pelucones y pipiolos y el ascenso, luego de la última batalla de Lircay, del bando conservador o pelucón, Diego Portales, y el resto es historia.
Un día como hoy, pero en 1848, es decir, 20 años después, en Francia, los revolucionarios proclaman la República.
Debe ser la segunda, ¿no? Porque viven de revolución en revolución y ya van como en la quinta república. Vamos a ver, muchos dicen que llegaron hasta la quinta y ahora viene el Estado Islámico francés, pero está por verse. En 1998, queridos auditores, el Pentágono, oficialmente la sede del Departamento de Defensa, o ahora el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, sufre el mayor ataque de piratas informáticos en su historia hasta el día de hoy.
Qué raro suena ese término, como muy retro, piratas informáticos.
Piratas informáticos, no sé. Cualquier queja, queridos auditores, a nuestro WhatsApp, más 569-5304-3903, con copia a Martín.
Y un día como hoy, Álvaro, fue el mega apagón en Chile. El 2025 ocurrió un apagón masivo que comenzó a las 15:15, no sé, raro.
13:13.
Claro, y se extendió por más de 7 horas, afectando a 14 de las 16 regiones del país. Según el gobierno, el 98,5% de la población, es decir, más de 19 millones de personas y cerca de 8 millones de hogares, quedó sin suministro eléctrico.
¿Qué tal, María José? Parece que febrero es un mes que tradicionalmente era el mes de pausa, de desconexión, pero cada cierto tiempo tenemos grandes eventos, grandes noticias, grandes remesones. ¿Eh? Estoy pensando, por ejemplo, ahora la situación del Chile China Express, el cable submarino y la polémica entre el gobierno del presidente Boric, con efectos tectónicos en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, el apagón del 2025, pero también el terremoto del 2010, y cómo olvidar el caso Cabal, también comienza a estallar en febrero.
Sí, no sé qué tendrá este mes, pero pareciera ser un mes de catástrofes. Y hablando de catástrofes, ya se acerca la fecha, ya han pasado 16 años del terremoto el 27 de febrero, una fecha que sin duda marcó un antes y un después en la historia reciente de nuestro país, y que reveló qué tan expuestos y vulnerables estamos precisamente frente a la catástrofe. Y para hablar de esto nos acompaña Beatriz Mella, directora alterna del Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica, CATLEC, y del Magíster en Vivienda y Barrios Integrados, ambos de la Universidad Andrés Bello. Beatriz, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hola, hola, muchas gracias por tenerme acá.
No, gracias por acompañarnos. Sabemos que esta es la última semana de febrero, todavía hay ajustes, el mundo no ha vuelto, el mundo chileno al menos, no ha vuelto a la completa normalidad, pero sin lugar a dudas, vale la pena hacer una pausa. Estamos hoy día 25 de febrero, y probablemente este sea una de las mega catástrofes más vivas en el recuerdo chileno de las últimas generaciones, ¿o no, María José?
Totalmente, eso estábamos comentando incluso antes de partir, de que es imposible no acordarse en qué estábamos cada uno en esa fecha que marcó un antes y un después, como decía, en la historia del país y en la historia de cada uno, creo.
¿Cómo condiciona esto nuestra idiosincrasia? Los incendios, los terremotos, los aluviones, las inundaciones, y generalmente ocurren en esta fecha. O sea, hay un marco, está bien, pero el 27F fue el terremoto. Los incendios Santa Olga son entre enero y febrero. Ahora el incendio de Viña del Mar también fue en febrero, a comienzos de febrero. Ahora tenemos los incendios en la zona de Biobío y Ñuble. Las aluviones en Atacama fueron en marzo, pero estamos ahí. ¿Cómo nos condiciona esto?
Tremendamente mucho, porque como sociedad estamos súper preparados para que en cualquier minuto pueda pasar cualquier cosa, ¿cierto? Y lo interesante es que pareciera que nosotros estamos mucho más acostumbrados a que, o adecuados de alguna manera, o adaptados a que esto suceda, incluso más que las instituciones.
A nivel individual,
o sea...
Entonces, como comunidad, individuo y comunidades.
Como individuo, comunidades. De hecho, por ejemplo, hace algunos años se hizo una encuesta en la que se le preguntaba a las personas si es que ellos tomaban alguna medida frente a una eventual catástrofe.
¿Ya?
Y la conclusión fue que las personas estaban mucho más adecuadas o tenían más la idea de cómo reaccionar ante un terremoto, por ejemplo, pero no así con inundaciones y con incendios. Entonces, tenemos el recuerdo vivo del 27F, pero al mismo tiempo estamos hoy día en una situación en que la mayoría de la población no sabría muy bien qué hacer frente a un caso de incendio, que sabemos que cada día más es mucho más probable.
Ahora, en ese orden de idea, María José, antes de seguir en la pauta, pero mientras estamos nosotros ahora conversando de esto con Beatriz Mella, resulta que en el norte del país, en la comuna de Diego Almagro, ya llevan 2 días con lluvias, aluviones, bajadas de quebrada. Por suerte no ha pasado a más. Un saludo a todos los que nos escuchan ahí en la 101.3, en Copiapó, alrededores y en Inca de Oro. Pero es lo que tú dices, o sea, una cosa es el aluvión, otra cosa es el incendio. Se están volviendo periódicos en fechas y en zonas geográficas, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, y acá yo creo que tu pregunta es bien interesante porque en el fondo nosotros tenemos una geografía bien diversa y por lo tanto sabemos que tenemos que estar preparados un poco para todo. Y estas catástrofes tienden a ser también como por temporadas. Entonces sabemos que en invierno tenemos sobre todo los aluviones, es algo excepcional
en el fondo
que tengamos esto pasando en el norte, o incluso lo que pasó en Santiago, en Las Condes, por ejemplo, que después del incendio tuvimos este temporal y se produjo un aluvión que era completamente impensado. Entonces, hoy día sabemos que tenemos ciertas características en el clima que están intensificando estos fenómenos climáticos, que si bien se han dado durante toda nuestra existencia, hoy día pareciera que son mucho más fuertes y más constantes. Entonces, sabemos eso por un lado, de que están intensificándose, y por eso te digo que la gente pareciera que está mucho más acostumbrada o sabe que esto podría pasar mucho más que la institucionalidad, porque no ha avanzado tan rápido todo desde las instituciones en cuanto a cuál debiera ser la respuesta frente a este tipo de catástrofe.
Y quizás puede darse porque es una respuesta más instintiva, individual, que todo un aparataje, por ejemplo, estatal en relación a una emergencia. Beatriz, te quería preguntar, estaba pensando, más allá de que hay cosas que podemos anticipar y otras que no, ¿qué es lo que pasa cuando la emergencia pasa? Y como, ¿qué lecciones nos deja en este caso en particular lo que pasó para el 27 de febrero?
Sí, bueno, yo creo que desde distintos ámbitos hemos tenido un aprendizaje en cuanto, por ejemplo, al tema de los terremotos. Por un lado está la ciudadanía, que sabe que tiene que tener ciertas consideraciones, sabe que tiene que evacuar cuando los teléfonos suenan. Lo que nosotros hemos aprendido, quizá como instituciones, es que debiéramos tener estas zonas que puedan estar afectadas más intensamente, por ejemplo, en el caso de los tsunamis. Ahora, ¿qué es lo que nos falta aprender? Que creo que también es muy relevante en este tipo de conversaciones, es que, por ejemplo, estos mapas de riesgo debieran estar absolutamente integrados y debieran ser de conocimiento tanto de las comunas, por ejemplo, a nivel súper local, como también de la ciudadanía en términos de dónde evacuar, cuándo evacuar, cuáles son las medidas en el fondo, que se haga algo mucho más... que se haga algo probablemente mucho más sistemático, pero también que las personas sepan que ante una emergencia de tal tipo tienen que reaccionar de tal forma, porque es súper distinto reaccionar frente a un incendio que a una inundación o a un terremoto.
Claro, como en el fondo estar preparado para cada tipo de emergencia que exige comportarse de forma distinta.
Exige comportarse de manera distinta, pero yo creo que nosotros tenemos la conciencia de que donde vivimos o estamos ubicados podrían pasar ciertas cosas en el fondo. Las personas que viven en la costa tienen muy claro que después de un fuerte sismo o un terremoto está la posibilidad de que exista un tsunami. Entonces, de la misma forma, las personas que, por ejemplo, hoy día tienen casas en las quebradas o en sectores que, en el fondo, la ubicación de las casas está muy cerca de bosques o, en el fondo, sectores que se puedan muy rápidamente consumir por las llamas, también debieran estar como con la misma situación de conocimiento respecto a cuáles son las medidas que tienen que tomar antes de cada uno de los veranos para poder generar este espacio entre las viviendas y el sector más arbolado. Y lo mismo con el tema de las inundaciones, y quiero insistir ahí en la parte como institucional, porque creo que las instituciones, los municipios, los gobiernos regionales, el gobierno central, tienen mucho que hacer en cuanto a cuál va a ser la respuesta que se tiene ante cada uno de estos eventos también.
Y en ese sentido, bueno, les recordamos a todos los que nos están siguiendo por la 92.1 y los distintos diales que estamos conversando con Beatriz Mella, directora alterna del Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica, el CATLEC de la Universidad Andrés Bello, y además directora también del Magíster en Vivienda y Barrios Integrados de la misma Casa de Estudio. Beatriz, y en ese sentido... el país se adapta a la emergencia, se toman resguardos. Pareciera ser, yo te escuchaba y pareciera ser que en el caso del 27F reactivó la preparación para los tsunamis. Tú lo mencionabas, la gente en la costa, o sea, se habían ya fallecido, se había extinguido los mecanismos de aprendizaje después del gran terremoto del 60. ¿Qué está pasando con los incendios y los aluviones? Porque los terremotos pareciera ser que, eso lo hemos hablado desde que tú entraste acá al CET, tenemos preparación casi ya como cultural traspasada de generación en generación. ¿Cómo se está viendo esto en los incendios y en los aluviones? Y lo segundo, respecto a estos en materia de logística post-emergencia, ¿qué tan vulnerables somos?
Sí, ahí, por ejemplo, creo que es importante rescatar también que son eventos que no necesariamente estaban en nuestro radar, ¿cierto? Hoy día se están intensificando y parece ser que fueran como más... más constante. Se pueden hacer varias cosas para el tema de los incendios. De hecho, lamentablemente, nosotros los urbanistas y los planificadores estamos todo el año diciendo, oye, en verano vamos a tener incendios, uh-huh, tenemos que tomar ciertas precauciones, ciertas medidas. Hay un tema, hoy día, por ejemplo, se habla harto en la academia, pero poco a nivel de la política pública y en general, las personas que viven en esta interfaz urbano-rural, ¿cierto? Porque no es lo mismo un incendio que se produce en una ciudad que tiene una cierta estructura, en el fondo, que los elementos que se consumen en el incendio son súper distintos a lo que pasa en una zona rural o estas zonas que quedan como en el intermedio, ¿cierto? Acá, por ejemplo, es importante tener como ciertas franjas que puedan, lo que decía, en el fondo, como liberar espacio entre esta vegetación que es muy inflamable y los sectores de vivienda. Por otro lado, tú tienes que tener ciertos espacios públicos que funcionen como áreas de resguardo. Entonces, que las personas sepan que ante un evento de incendio, lo primero que tienen que ir es más a salvaguardarse en ese espacio que está como liberado en términos también.
¿Qué tipo de espacios serían esos, por ejemplo? Como
por ejemplo, pueden ser desde las canchas, plazas, como espacios públicos donde la gente tenga espacio y no necesariamente vayan a estar consumidas por el fuego. Ahora, eso también es bien difícil cuando tú ves que tu casa se está quemando. Entonces, claro, ahí también hay otras variables que no tienen tanto que ver con el tema urbano, pero que sí tienen que ver, por ejemplo, con ciertos sistemas tecnológicos. Hoy día tenemos como estos anuncios muy, muy conocidos en el caso de los terremotos, sí, pero no es lo mismo en el caso de los incendios o en el caso de los aluviones. Ya voy a ir con el tema de los aluviones, pero también hoy día nosotros tenemos una norma sísmica para construir, sí, que nos permite sentirnos seguros también. Va a haber un terremoto súper fuerte, pero el edificio no se va a caer. No nos pasa lo mismo con el tema de los incendios, como las normas, por ejemplo, respecto a la utilización de materiales inflamables, o cuáles van a ser, de nuevo, estos distanciamientos, esta infraestructura que nos va a permitir, en el fondo, resistir cada ciertos tramos que un sector pueda quemar, pero no todo el sector completo. Claro. Entonces, hay varias respuestas a nivel como de lo territorial, pero también a nivel de las tecnologías. Lo que les decía al inicio, por ejemplo, tener este sistema integrado de catástrofes. Mm. Porque, por ejemplo, lo que pasó en Las Condes es bien interesante, bien triste también. Porque cuando se quemó el cerro, lo que pasó es que quedó el material muy suelto. Entonces, cuando tuvimos la lluvia, eso fue lo que deslizó. Mm. Todo este material que además de tierra, barro, en el fondo eran ceniza. Entonces el material en relación a la limpieza también lo hizo mucho más difícil. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que empezar a hacer como mucho más esta información fina respecto. Tenemos la información de dónde van a estar las zonas que están más comprometidas o que son más vulnerables, pero después el paso siguiente, ¿qué es lo que hacemos con esa información? ¿Cómo vamos a generar estos planes para poder adelantarnos? Perfecto. Y ahí, en el adelantarnos, creo que también tenemos una responsabilidad muy grande, porque tiene que ver con cómo vamos a hacer esta inversión preventiva sostenida, porque al final, si hacemos esa inversión, nos va a costar mucho menos levantarnos de ese tipo de catástrofe una vez que ocurran.
Y Beatriz está pensando como en términos psicológicos. ¿Es posible vivir en un estado de emergencia 24/7, por así decirlo? O sea, ¿cómo podemos estar conscientes de los riesgos frente a la emergencia, pero al mismo tiempo sin sobrereaccionar, como equilibrando esos dos polos?
Lo que pasa es que nosotros sabemos que estas cosas van a pasar. Entonces, eso es lo que genera como esta dicotomía, en el fondo, de no nos sorprende, pero a la vez nos cuesta reaccionar porque no estamos preparados todavía como para poder enfrentar los efectos de cualquiera de estas catástrofes, ya sean los incendios, los aluviones, y también en el caso de los tsunamis ya probablemente estamos un poquito más preparados. Entonces, ahí el problema es que no podemos estar todo el tiempo en emergencia o sintiendo que estamos como en un estado de vulnerabilidad constante. Y eso es lo que las instituciones, y ahí volvemos como al primer punto que conversamos en la entrevista, las instituciones están a cargo de darnos esas seguridades, esa factibilidad de que, a pesar de que esas catástrofes sucedan, nosotros vamos a saber cómo prevenir, cómo reaccionar y cómo en el tiempo también ir preparándonos para que eso suceda cada vez menos.
Y en ese sentido, se nos va acabando el tiempo, Beatriz, pero una pregunta. Yo sé que muchos auditores van a responder por instinto no, si yo te hago la siguiente pregunta. ¿Están las ciudades diseñadas para enfrentar la emergencia? Pero a mí me da la impresión que hay que responder como te responderían los abogados. Hay que distinguir, dependiendo los sectores de la ciudad. Hay cascos antiguos, hay zonas de suburbios y zonas de transición, hay algunas que están preparadas, otras que no. Es muy, muy, muy diversa la respuesta, ¿no?
Es muy diversa la respuesta, pero yo creo que vamos a ser un poco menos abogados, porque creo que las ciudades hoy día necesitan, sobre todo con mucha más claridad en términos de la infraestructura construida, por ejemplo, estos espacios que son resilientes. Hoy día se habla, por ejemplo, del diseño urbano resiliente, y eso al final tiene que ver con una respuesta anticipada a lo que pueda pasar y con infraestructuras que son moldeables para distintos escenarios. Entonces funcionan bien tanto para un tipo de catástrofe como otro, pero también funcionan muy bien cuando no tenemos esa catástrofe. Entonces, hablar de la planificación urbana resiliente o el diseño urbano resiliente pasa a ser importante, justamente porque en el fondo se van suponiendo ciertos elementos, que es como decía antes, que es como esta inversión anticipada a esta catástrofe, que es súper relevante en el fondo para poder asegurar a las personas que vamos a tener una forma de reaccionar.
Ya.
Y una última pregunta, Beatriz. ¿Cómo podemos convertir la emergencia en una oportunidad? ¿Cómo darle vuelta al foco a esto?
Bueno, nosotros hemos demostrado a nivel mundial que somos los secos de los terremotos. Sabemos qué hacer, sabemos
cómo
reaccionar. O sea, esto como estas pantallas cuando las personas están dando algo en vivo en el fondo y todos reaccionan de la mejor manera porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, lo mismo debiéramos tener a nivel de la infraestructura, a nivel de la institución, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos como para no tener esta permanente preocupación, sino que convertirlo en oportunidad? Convertirnos en los secos, que saben cómo manejar estas temporadas de incendio. Esto no es algo que además pase solamente en Chile. Tenemos los incendios en California, son súper fuertes, los incendios como por el sector de Grecia, Italia, o sea, en el fondo tampoco es algo que solamente nos esté pasando a nosotros, y a lo mejor tenemos que empezar a ponernos las pilas y ser los secos, los mateos, de cómo poder reaccionar ante estos eventos.
Beatriz, y para cerrar, es lo posible, pero el cambio de la ONEMI al SENAPRED, institucionalmente, tu evaluación, ¿qué es lo positivo, qué es lo pendiente, qué es lo que no está bien?
Es positivo a nivel institucional. Hace que todas las cosas sean más fluidas también que como lo teníamos anteriormente, pero al mismo tiempo hoy día yo creo que tenemos este desafío de poder involucrar mucho más las tecnologías en la respuesta inmediata a la catástrofe, eso por un lado, y por otro lado traspasar ciertas competencias y la manera en que estos gobiernos regionales y locales también van actuando frente a esta respuesta temprana.
Perfecto.
Perfecto. Beatriz Mella, directora alterna del Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica y del Magíster en Vivienda y Barrios Integrados, ambos de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora.
Oye, muchas gracias a ustedes. Muy entretenida la conversación.
No, nosotros felices porque estos temas vale la pena recordarlos y tocarlos, ¿no? No toda la conmemoración tiene que ser en un tono de tristeza y amargura, que por supuesto hay espacio y tiene que haberlo, pero también pensar en el futuro, pensar hacia adelante y ver cómo nos va moldeando. Así que de seguro seguiremos conversando porque viene ahora la temporada de lluvias, aluviones y otras cosas más.
Y somos un país de emergencia.
Bien, pues. Y lo que no podemos evitar en este programa es el corte. Nos vamos a la pausa. No se despegue de la 92.1 ni de nuestras señales de streaming. Ya regresamos con más. Llegó la hora.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de postventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de regreso en nuestra pausa. Tenemos nuestro segundo bloque. Siga nuestra conversación, por supuesto, en la 92.1. Y si nos está escuchando, por ejemplo, en Osorno, puede hacerlo a través de la 91.1. O si está en San Felipe y los Andes, puede hacerlo a través de la 102.3. Y, por supuesto, si está en Isla de Pascua, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de streaming. Vamos con el segundo invitado, porque es todo el tema internacional, pero también político interno del cierre del gobierno es, del cierre del gobierno del presidente Boric, es la crisis con Estados Unidos a raíz del Chile-China Express, el cable de telecomunicaciones submarinos, María José.
Sí, este proyecto del cable de fibra óptica que uniría a Concon con Hong Kong está causando un gran dolor de cabeza tras otro a Estados Unidos, al gobierno chileno y especialmente al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, cuya visa fue revocada por parte de Estados Unidos por aprobar este proyecto. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora del proyecto? ¿Qué dudas quedan pendientes? ¿Qué pasará con la comisión investigadora recién anunciada? Para hablar de todo esto y más, nos acompaña hoy el diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert.
Diputado, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿qué tal, Álvaro, María José? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Dónde lo encontramos? ¿Todavía en el distrito, antes del retorno a las actividades legislativas?
Todavía en el distrito, agarrando los últimos minutos que se pueden.
Me parece, ¿eh? muy buena cosa. Oiga, diputado, esto parece que pasan los días y la verdad es que no se termina, vamos conociendo nuevas y nuevos antecedentes, vamos generando nuevos temas y la pregunta que mucha gente se hace y que por eso se la queremos hacer usted es, ¿qué sabemos con certeza sobre el cable? ¿Es un proyecto? ¿Estaba aprobado? ¿No está aprobado? ¿Está en discusión? ¿Está en carpeta? ¿No está en carpeta? ¿Tiene permiso? Esto es una situación bien preocupante.
Yo fíjese que me acordé de lo que pasó con el caso Monsalve, donde estalla y nos enteramos de ciertas cosas, pero luego al pasar los días nos vamos enterando de reuniones que habían existido, de conversaciones que sí habían sostenido, de cosas que... Entonces, aquí pasa algo parecido. Dice el subsecretario que está prácticamente listo, que falta los últimos trámites para cerrar el acuerdo. Acto seguido el ministro nos dice que no, que estamos en las primeras etapas de muchas etapas, y hasta ahí llega. Pues luego nos enteramos por la prensa que había un decreto que estaba firmado, listo para ser enviado a Contraloría, que ya adjudicaba a China la instalación del famoso cable subterráneo submarino, y resulta que en China también había otro trámite que nos enteramos hoy día que también en paralelo estaba listo en la misma fecha. Entonces la verdad es que no tenemos claridad de exactamente qué es lo que está pasando.
Bien, y en ese sentido, María José, ¿qué te parece que le preguntemos al diputado derechamente por alguna de las preguntas que están circulando en las redes sociales?
Sí, porque hay un asunto que también se supo, que es que esta concesión que fue aprobada por el ministro Juan Carlos Muñoz luego fue anulada por un presunto error de tipeo. Diputado, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora sobre esto y qué tanto hay de error, de mentira, de verdad? ¿Qué es lo que podemos saber con certeza respecto a esto?
Es que yo creo que ya estamos de esta práctica de este gobierno de ir informando a cuentagotas y hacer como que ellos sí habían previsto ciertas cosas que por lo visto no ocurrió así. Es decir, el decreto se firmó. Efectivamente no había pasado todavía de toma de razón en contraria, pero ya estaba firmado. Y luego se anula. Y la explicación que se da en la que usted menciona es bastante accesoria, error de tipeo. No sé tal error de tipeo, pero yo creo que aquí faltaba honestidad y la transparencia. Nos equivocamos, nos adelantamos demasiado, había información que no habíamos solicitado y por tanto no quisiera tomar la decisión, y entonces vamos a retrotraer la etapa 1, donde tomamos la decisión, pero a la espera. Pero eso te hace, como entender que sí se estaban preocupando por la información que aún no ha llegado, que es un informe del Ministerio de Defensa, de la Agencia de Seguridad, pero a pesar de ello ya está. Entonces la verdad es que aquí, listo, falta transparencia, acción de parte del gobierno de Gabriel Boric, y además muy importante, el ministro haya firmado este decreto y haya avanzado por esto,
Diputado, tenemos algunos problemas con la señal, entonces vamos a contactarlo, la producción, para poder estabilizar la señal y seguir conversando con usted. Porque efectivamente lo que menciona el diputado Schubert, para los que nos están escuchando, es que aquí aparentemente hay una abierta contradicción entre la primera versión, María José, que conocimos, y la que hemos ido conociendo después. Y lo segundo, pareciera ser que aquí no existe ningún componente o ningunas evaluaciones o elementos que apunten más allá de la arista de telecomunicaciones. O sea, no hay un elemento de seguridad nacional, no hay una revisión desde una perspectiva de defensa. No sé qué más ves tú en ese contexto.
Bueno, vamos a seguir hablando con el diputado respecto a esto, porque hay varios temas que quedan pendientes. Y, diputado, ¿nos escucha?
Sí, le escucho bien. Espero ahora no tengamos el delay que teníamos recién.
Sí, ahora sí, lo escuchamos fluido, diputado.
Impecable.
Excelente.
Diputado, y respecto a esto, respecto a estas incoherencias, contradicciones, las dudas que quedan, es precisamente que desde el Congreso anuncian la apertura de esta comisión investigadora. ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es el objetivo de esta comisión? ¿Y cuáles son sus expectativas respecto a la conclusión a la que llegue esta comisión?
Mire, por lo pronto lo que nosotros hemos solicitado en el chat de la Comisión de Relaciones Exteriores, que sesiona el próximo martes, es que se cite al canciller y también al ministro de Transportes a la sesión ordinaria, no es una sesión especial, sino que es la sesión que tenemos el martes, para que expliquen tanto lo que ocurrió respecto del cable y también lo que está pasando con la crisis con Estados Unidos y las visas. Se ha hablado de hacer una comisión especial investigadora. Yo creo que hay que analizar si es conveniente o no. ¿Por qué? Uno, porque el gobierno ya va de salida, y si logramos después de la comisión determinar que las cosas se hicieron mal, yo creo que es bastante evidente que las cosas se hicieron mal, a lo menos se hicieron al revés. Primero se aprobó y luego se pide la información. Entonces yo creo que eso no es ninguna novedad y el gobierno ya se va. Y en segundo lugar, yo no sé si es bueno ventilar la falta de consideración de los elementos de seguridad en una decisión tan importante como esta. Yo creo que ese es un elemento que más vale que lo veamos. Tal vez no exhibir tanto esa falta de prolijidad y de cuidado en materia de seguridad. Entonces no sé qué tan bueno sea, el gobierno tiene que explicar, sí, tenemos que tener claridad lo que ocurrió, pero tal vez el realizar una comisión, yo creo que, por mi parte, por lo menos creo que hay que analizarlo. Pero sí que el gobierno explique, y espero que el próximo martes la Comisión de Relaciones Exteriores lo hagan con claridad, tanto respecto de en qué condiciones se encuentra lo del cable y qué pasó con esto del decreto aprobado y luego anulado, y firmado y luego anulado, y también en qué pie quedamos con Estados Unidos, porque solamente quiero hacer presente lo siguiente: aquí no solamente nos deja en jaque o en una mala posición con Estados Unidos, también con China. Ambos son socios comerciales muy importantes para nosotros, ambos son potencias mundiales, y aquí va a haber que dar explicaciones a ambos.
Y justamente respecto a eso, diputado, le quería preguntar en qué posición queda Chile dada esta pugna, y cuál cree usted que debería ser la salida políticamente correcta, por así decirlo, para no salir perjudicado a nivel de país.
A ver, yo creo que aquí falta información. Partir por saber exactamente qué tan avanzado estaba esto. Eso yo creo que es clave para poder avanzar y ver cómo se puede desenredar esta madeja que está dejando el gobierno Boric bastante complejo. Y eso creo que es clave en este proceso. O sea, nos falta información para tomar una decisión y sí me da una muy buena señal, o creo que es una muy buena señal, el que el gobierno de Estados Unidos haya invitado al presidente electo a esta cumbre que va a tener lugar el próximo sábado en Estados Unidos. Uno, porque estamos en medio de esta crisis.
Dos, porque aún no va a asumir y la cumbre para presidentes en ejercicio y lo invitan. Y creo que, ¿cuál es la señal detrás de eso? Que el gobierno de Estados Unidos entiende que el problema no es con Chile, no es con el Estado de Chile ni con los chilenos, sino que es puntualmente con el gobierno de Boric. Entonces, como este gobierno termina la próxima semana, Dios mediante, quiere decir que hay posibilidades de recomponer las relaciones, a lo menos con Estados Unidos. Pero, por supuesto, esta situación es la que nos deja, porque este gobierno no va a resolver esto del cable subterráneo. Es algo que va a tener que, un problema que va a tener que resolver el futuro gobierno.
Diputado Esteban Schubert, diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, se ha conectado para conversar con Llegó la Hora el día de hoy. Diputado, y en ese orden de idea, ¿cuáles son las aprensiones que ustedes como bancada republicana tienen respecto de el traspaso de cartera? Porque aquí en el fondo se deberían cruzar a lo menos Cancillería, Telecomunicaciones o Transporte y Telecomunicaciones y Defensa eventualmente. Pero ustedes, por ejemplo, dentro de la bancada, ¿tienen alguna preocupación de que no se entregue toda la información por parte de la Subtel en particular? ¿O al contrario, están tranquilos porque el proceso de traspaso debería ser absolutamente pleno desde Cancillería, Subtel y las otras instituciones involucradas? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque esa es una pregunta que puede saltar rápidamente para muchos de nuestros auditores.
Bueno, yo le sumaría a otro ministerio, el Ministerio del Interior, que es el que está a cargo de inteligencia, que también es relevante en esta toma de decisión, y también de la información que entregó el gobierno de Estados Unidos a las autoridades del gobierno de Gabriel Boric respecto de un supuesto hackeo, y eso, por eso incluyo también inteligencia. Yo la verdad es que espero y confío, y creo que aquí, por muy mal desempeño que haya tenido este gobierno, sí hay una práctica republicana, que es la entrega de las carteras. Yo lo he visto, lo hemos visto en los otros traspasos de gobierno, de cambios de mando, y aquí hemos visto que los ministros han sostenido reuniones, y los subsecretarios también, con las futuras autoridades, y creo y confío y espero que se va a entregar toda la información. En este caso, el decreto está y ya está en la prensa, o sea, el que se firmó y luego se anuló es algo que ya lo podemos conocer. ¿Qué es lo que esperaba? China también lo ha dicho, China daba por cerrado el proceso. Entonces ahora nos enteramos que China se sorprende, que ya tenía un acuerdo con Chile y resulta que ahora Chile daría pie atrás, más bien el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, eso ya lo estamos sabiendo, y yo espero que todos estos ministerios involucrados con esta situación entreguen toda la información que claramente las autoridades futuras, los que entran a partir del 11 de marzo, todavía no tienen todos los detalles porque no están en el cargo. O sea, hay información, me imagino, informes de defensa o de inteligencia a los que todavía no pueden acceder, pero que lo van a poder hacer o lo deberían poder hacer a partir del 11 de marzo. Entonces yo espero y confío en que se va a traspasar todo porque, insisto, hay una decencia en nuestro proceder republicano que va más allá de las diferencias políticas y ha ocurrido otras veces, y yo creo que eso es algo súper destacable y positivo nuestro que debemos cultivar y mantener, y espero que el gobierno de Gabriel Boric no sea la excepción.
Diputado, el presidente Gabriel Boric blindó al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, a raíz de esto, tras la revocación de su visa por parte de Estados Unidos, afirmando que, y cito textual, el ministro no anda solo. ¿Qué opinión le merecen estos dichos por parte del presidente?
Primero me llamó mucho la atención las palabras que utilizó, porque si no me equivoco lo que él dijo fue el ministro no anda nada solo.
Y la verdad, puede ser, peor aún.
Sí, entonces a mí me sorprende cómo ese relajo coloquial, en circunstancias que él todavía hasta el 11 de marzo es el presidente de la República, y creo que la crisis en la que nos está dejando es bastante compleja como para permitirse ciertas licencias coloquiales. Yo creo que debió haber sido muy preciso, muy claro. Y en segundo lugar, creo que más que estar blindando al ministro, lo que debería hacer es explicarle al país qué es lo que pasó, para intentar contribuir para que podamos tener una buena salida, porque si bien es cierto, él se va en marzo, pero Chile sigue aquí con los problemas con China y con Estados Unidos, y entonces él debería velar más bien por aquello, y también, insisto en lo que yo decía antes, o sea, esta decisión, yo dudo que el ministro la haya tomado en desconocimiento del presidente de la República. Esta es una decisión súper importante para Chile, es una decisión de Estado. Y entonces también, ¿dónde está la explicación del presidente de la República respecto de dónde estaba él en esto? O sea, ¿él estaba de acuerdo? ¿Estaba al tanto? ¿Él mismo aprobó? ¿Lo daba por cerrado? Porque hay un detalle importante, que es que el subsecretario se le ve muy entusiasmado con cerrar rápido este acuerdo con China, uh-huh. y el subsecretario es militante del Partido Comunista, entonces se presta para que uno sea y se levanten suspicacias y decir, qué raro tanto apuro. Algunos señalan que el avance de este proceso fue extremadamente rápido el último tiempo y que se habría demorado menos de lo que suelen demorarse este tipo de trámites, justo porque el gobierno terminaba. Entonces, creo que aquí hay hartas explicaciones que tienen que dar. En lugar de estar permitiéndose licencias coloquiales, yo creo que debió haberse permitido el explicar con sinceridad a Chile lo que está pasando y lo que está dejando.
Diputado Esteban Schubert, la última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo, pero estas sanciones son inéditas en la relación bilateral de Chile y Estados Unidos, que altos funcionarios del gobierno reciban este tipo de sanciones. En Centroamérica y en otras zonas del planeta es mucho más habitual. ¿Están explorando ustedes o están atentos como bancada del Partido Republicano y que a contar del 11 de marzo se van a transformar en la bancada oficialista? ¿Han estado monitoreando si existe alguna posibilidad que el presidente Gabriel Boric engrosara la lista de sanciones después de que deje el mandato?
No lo hemos conversado así como usted lo plantea, pero yo personalmente sí lo he pensado.
Ya.
Porque me da un poco la impresión que siendo el líder del gobierno y no habiéndose aplicado la medida de suspensión de la visa, uh-huh. respecto de él, pienso que tal vez podría ser, y estoy aquí en un pensamiento, ¿no es cierto?, porque él es el líder de gobierno, o sea, si el ministro, por haber tomado una decisión que es de gobierno, en su cargo de ministro, me imagino, no una decisión personal, sino una decisión como ministro de Estado, se le aplica esta medida, y a los subsecretarios y a sus familiares, bueno, ¿qué pasa con el presidente de la República? Y tal vez lo que va a ocurrir o pueda ocurrir o esté en la mente de alguna autoridad de Estados Unidos sería acto seguido de terminar el gobierno, hacerlo después, y no lo hizo ahora, bueno, porque está en ejercicio, porque tal vez sería muy duro hacerlo respecto de él. Ojalá que no ocurra, porque la verdad es que esta situación es una vergüenza, que se retire las visas. Los países son, por supuesto, soberanos en determinar a quién le otorgan o cómo restringen o cómo revocan visas. Todos los países, incluyendo Chile, somos soberanos en aquello, pero el que se haga con un país socio estratégico para Estados Unidos y Latinoamérica como es Chile, con el cual tenemos nada menos que la visa waiver, que es una señal de confianza y una asociatividad importante, creo que es una señal política no menor, y por eso me hubiera gustado que no hubiera ocurrido, que no hubiera ocurrido de esa forma, y espero que no ocurra respecto de futuras de otras autoridades de este gobierno o del futuro gobierno. Yo espero que el buen ánimo que ha demostrado tanto la futura administración Kast como la administración de Donald Trump respecto del futuro gobierno de Chile nos permita buscar una salida que nos haga retomar las buenas relaciones que teníamos antes de este paréntesis, y en particular de estos últimos 4 años.
Esteban Schubert, diputado del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, muchas gracias por acompañarnos en Llegó la Hora y conversar con nosotros sobre este cable chino y los enredos múltiples que hay entre Estados Unidos, Chile, el gobierno y tantos otros actores más. Muchas gracias por acompañarnos.
María José, Álvaro, muchas gracias por la invitación y que tengan una excelente tarde.
Y de seguro nos estaremos viendo en las próximas semanas.
Así será.
Bueno, y se acabó el segundo bloque, pero eso no quita que nos vayamos a la tercera patita a la vuelta de esta pausa comercial.
No se despegue de Agricultura, ya regresamos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio, exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentemo.cl.
Con orgullo. orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
No te estreses con el calor. Este verano deja que el sol saque sonrisas en tus frutales con la IA, Inteligencia Anasac. Porque cuando las altas temperaturas y el estrés hídrico golpean fuerte, la fotosíntesis baja y tus árboles pierden reservas para la próxima temporada. La solución está en el trío perfecto. Martelo, Ascophyllum Modosum, para una respuesta superior al estrés. Protexol, que cuida hojas y frutos como un verdadero escudo. Release, bioestimulante para raíces activas y fuertes. Frescura por dentro y por fuera. Árboles más equilibrados hoy para una producción potente mañana.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1,000 distribuidores e instaladores pyme presentes en cada barrio. En cada ciudad, en cada hogar, son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una pyme haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. www.fundocenteno.cl.
Cuando salgas en tu auto, hazlo tranquilo. Con el seguro de auto consorcio cuentas con asistencia 24/7, auto de reemplazo y mucho más. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Ayer yo quería contar que estaba esperando la micro en el paradero y pasó un auto de Aire Security y mi mente inmediatamente tuvo un flashback.
¿Para tu seguridad?
Aire Security.
Aire Security. ¿Vamos con la pregunta?
Vamos con la pregunta porque tiene una excepción esta pregunta, porque fue una pregunta abierta, a diferencia de preguntas anteriores. Dice: ayer se reveló la foto oficial del presidente electo José Antonio Kast con el escudo al centro de la banda presidencial. Desde su equipo explicaron que este símbolo no pertenece a un sector ni a una época, pertenece a Chile. ¿Y a ti qué te pareció? Déjanos tu comentario. Vamos a escuchar algunos audios de los auditores comentando la foto en cuestión.
Perfecto, perfecto, genial, genial la explicación de nuestra bellísima Mara Cedini. Y ojalá pusieran la foto de nuestro general Pinochet también en la banda y saquen luego esa odiosidad de Allende que está en la moneda.
Hola Álvaro, María José, buenas tardes, Cristian de Concón. Me parece espectacular la foto de nuestro futuro presidente. Vuelve el emblema nacional en su plenitud con nuestro escudo nacional y es para sentirnos orgullosos. Realmente felicito al equipo de producción. Saludos.
Oye, interesante, ¿eh? Fíjate que si tú revisas fotografías históricas oficiales, por ejemplo, que no es de un sector político, los tres presidentes del Partido Radical que tuvo Chile, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río y Gabriel González Videla, aparecen con una banda presidencial de similares características a las que está ocupando en el retrato oficial el presidente electo y futuro presidente José Antonio Kast.
Sí, eso ha sido bien comentado en redes sociales. Yo quiero hacer comentarios de lo más estético, pero eso no sé si alcancemos a hacerlo.
Sí, rápido.
Me dan tiempo, pero vamos a escuchar qué más dice la gente.
María José y mi amigo Iriat. No, pues si el símbolo, el escudo nacional ha estado desde siempre, pues, está, es una buena idea motivar por la razón o la fuerza. Que estén bien.
Hola María José y Álvaro, soy Ricardo de Santiago Centro. La foto del presidente acá es la foto de eso, de un presidente, de un estadista, no de un mamarracho. Bien vestido, bien peinado, con una amplia sonrisa, que obviamente da esperanza. Y los pataletes y los lloriqueos de la izquierda, eso, los lloriqueos de la izquierda, de la ultraizquierda que solamente se dedica a fomentar el odio, la división y el enfrentamiento. No es nada nuevo y es lo que vamos a ver a partir del 11 de marzo de parte de ellos. Que tengan buena tarde, chao.
Álvaro, además de la particularidad del escudo que fue ampliamente comentado, está el hecho de que la foto pareciera estar en movimiento porque efectivamente sale caminando, y la explicación que dio la OPE en un comunicado era que se trataba de dejar como el pasado atrás, de mirar el futuro con esperanza, de transmitir como esta acción, proactividad. ¿Qué te pareció a ti esa explicación y si se logra transmitir efectivamente en esa foto?
Da la impresión que sí, y además se le ve bastante tranquilo y seguro. Te quiero agregar unos datos históricos y constitucionales. De acuerdo a la constitución vigente, el escudo no es un símbolo patrio. Es la bandera, la banda presidencial no es un símbolo patrio. Es solo la bandera, el escudo y el himno. Por lo tanto, la banda puede tener estas modificaciones eventualmente. No hay una regulación en particular de qué lleva y qué no lleva. Y eso lo hace bien interesante. Y uno de los auditores dijo, por la razón o la fuerza. Claro, por la razón o la fuerza del escudo es la herencia de una vieja frase latina, aut concilio, aut ense, por el consejo, por la espada.
Mira, interesante, no conocía ese dato. Siempre tú estás para culturizarnos más, Álvaro.
Espero ser mi aporte, así que
la enciclopedia caminante.
Nos vamos,
de llegó la hora, pero nos vemos mañana.
Y siga usted en agricultura porque ya llegan los tres mosqueteros.
Nos vemos.
Adiós.
En agricultura fue Llegó la hora con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción Martín González.